Seguimos en secundario.
Yo no sé qué va a pensar Jorge Peters, en que yo me quería ir, porque fui al recreo, como los pibes que en la escuela, viste, se quieren ir de la... Ah, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? ¿Me estabas desabandonando?
No, que yo pensé que...
Te abrumó la física.
Me abrumó la matemática, las funciones.
Fuerte, ¿no? La matemática.
Sí. Me encanta, pero te deja medio como... ¡Wow!
Y porque es un paradigma, ¿no? Es un cambio de paradigma también. Claro.
Y es algo que vos te tocó, porque vos para estudiar lo que estudiaste tenés que... Vos tenés desde que empezaste hasta que terminás la carrera matemática.
Todos los años.
Entonces digo, es un temita, ¿no?
Sí, tal cual. Pero es muy importante cuando después le encontrás el uso a la matemática, ¿no?
Sí.
Es que en realidad la matemática, como hablábamos antes, la física está en todos lados. Habíamos hablado en programas anteriores.
Sí.
Y uno tiene que buscarle dónde está. En todos lados, pero dónde está. Y
claro,
es lo que vamos a hablar
hoy,
en el día de hoy.
Y yo me quedé así porque digo, Jorge, que yo no, me distraje. Bueno, espera, empecemos por el título, como digo yo. La física está en todos lados,
claro.
Está en la vida cotidiana. Habíamos hablado de que el agua hierve, cocinamos con agua caliente, metemos en el horno, transformación de materiales. Cuando vamos al mecánico y le decimos, che, me arregla la chapa, el tipo calienta. Eso está, eso es inevitable.
Claro.
Ahora, ¿cómo hacemos para...? Hay que andar con el foco puesto en las cosas de la vida para entenderlo.
No, en realidad es ser curioso.
Es ser curioso.
Es ser curioso. Y en la curiosidad uno investiga para ver dónde está eso que uno no conoce o se atreve a desconfiar, ¿no es cierto? O criticar algo, y ahí empieza a experimentar y empezamos a ver los fenómenos, a identificarlos, si son físicos, si son químicos, qué tipo de procesos, no tienen nada que ver, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y empezamos a ir relacionando. Y justamente hoy vamos a hacer algo parecido. Vamos a tomar conceptos, ¿no? Vamos a una especie... Viste que siempre antes de la evaluación los profesores vamos al repaso, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Vamos a los puntos más fuertes de cada contenido para repasar, para ayudar a los chicos a que puedan estudiar.
Y acá es donde hay que decirle, chicos, chicas, presten atención, porque para el examen, si hacemos repaso, lo que repasamos es lo que va.
Claro, claro que sí, por supuesto que sí.
Al examen, el repaso, ¿no?
Tal cual, va completo. Y hoy, sí.
Mira, vos me dijiste que tenías alguna sorpresa para empezar.
Sí.
¿Qué pasó?
No, bueno, porque me gustó mucho lo de la semana pasada, que estuvimos charlando con estos chistes que mandaron mis alumnos. Y bueno, ahora no es un alumno. Es mi ahijada, que tiene 8 años, se puso a buscar en la web y me dijo, padre, como escuchó el programa anterior, yo tengo un chiste. ¿Eh? Así que tenemos el chiste de Donatella.
¿Ustedes saben por qué un fotón no puede hacer pizza? ¡Y porque no tiene masa!
Es bueno, y encima te lo cuenta mi ahijada de 8 años. Le mandamos un beso a Donatella con esa vocita tan especial que tiene. Claro, los fotones no pueden hacer pizza porque justamente los fotones no tienen masa. La luz del sol nos llega a través de fotón, estas ondas electromagnéticas que podemos decir, estos fotones no tienen masa, viajan
no
por
es
el espacio.
Que no es cuando te sacas una buena foto y decís que es fotón.
Que fotón, ¿no?
No es lo mismo.
No, hashtag fotaza.
No.
No.
¿Es fotón justamente estos que no tienen masa?
No, tal cual. Y como la escuchábamos a Donatella hablando de la pizza, de la masa, vamos a hablar un poco de la física. ¿Qué pasa con la física en la cocina?
Sí.
¿No es cierto?
¿Y con quién vamos a hablar?
Y tenemos una especialista, tenemos una bióloga. Estamos.
Yo voy a hacer una confesión.
La presentás vos mejor. Que
no,
vos sos...
Bueno, voy a hacer una confesión. Yo miro el programa.
Lo vi,
pero yo lo miro. Yo
tengo
sigo.
Preguntas para María Eugenia. Bien. Sobre el programa.
Es Eugenia López, o María Eugenia López, ahora le vamos a preguntar a ella cómo es, que hace un programa con un gran amigo mío, un tipazo, que es Juan Braselli, que yo lo quiero muchísimo. Hace poco salió en el programa que tengo en la otra radio, y hacen algo realmente extraordinario, porque te acercan la ciencia ahí, al plato, al tenedor y al cuchillo.
A lo cotidiano.
Y a la cacerola. ¿O no, Eugenia? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal?
Buenísimo programa, hay que decir las cosas como son.
Sí, qué tal bueno. Cual. Y escúchame, ¿cómo te gusta que te llamen? ¿María Eugenia? ¿Eugenia?
No, varía mucho que no lo uso, la verdad. Euge está perfecto.
Euge.
Ah, perfecto.
Vamos con Euge.
Estuve viendo el último, creo, o uno de los últimos, que salías enojada a buscar cosas que tenían que ir al programa.
Pero siempre les pasaba igual, ¿sí? Sí. Algo se olvidaban.
Ella sale como...
Siempre nos olvidamos de algo, ¿no?
Sí, como que, y salís como...
Escucha.
Y hablabas con unos verduleros que te decían, bueno, es por acá. Qué loco esto de poder ver los fenómenos de la biología, de la física, de la química, en algo tan habitual como la cocina, ¿no?
Sí, bueno, nos divertimos un montón cocinando, es como un laboratorio la cocina, pero sí, es cierto, hay de todo, o sea, suceden un montón de fenómenos químicos, hay mucha biología, porque en definitiva comemos plantas y, bueno, algunos también animales, así que ahí hay mucha biología, y la cocinamos, le damos calor, así que también uno podría estudiar cuál es la física ahí de esas transformaciones, y cuál es la química, cómo cambian las moléculas. ¿Por qué algunas moléculas son más ricas que otras, en definitiva? ¿Por qué algunas huelen igual mejor?
Es buenísimo eso. ¡Qué ricas moléculas comí!
Y bueno, y acá Eugenia acaba de meter el primer tema, ¿no es cierto? Los instrumentos de cocción, los diferentes elementos que utilizamos para poder hacer estas transformaciones químicas que se producen en los alimentos. Uy, estoy re mal hoy, Eugenia. En los diferentes alimentos, ¿no es cierto? Podríamos hablar un poco, no sé si te parece, de las formas de cocción, con los diferentes hornos a gas, eléctrico, convección, microondas. Si te parece, vamos un poquito por esos lados.
Yo sé que ustedes vienen hablando, ¿no?, de energía, temperatura, calor. Y yo había pensado como primer ejemplo esto de que hervimos, a veces cocinamos con una olla a presión. Está esa idea de que hay ciertos alimentos, algunos guisos, cosas que tienen que, así que duran, que hay que cocinarlos por mucho tiempo, se cocinan mejor con una olla a presión.
Claro.
¿Qué es una olla a presión? ¿Por qué necesitamos una olla a presión? Y en definitiva, ¿qué es que algo esté hirviendo? ¿Qué le pasa al agua cuando hierve? Entonces, la primera pregunta es, ¿a qué temperatura hierve el agua?
Bien.
Claro. Y te acordás que lo estuvimos viendo eso, uno de los programas, habíamos dicho que en las condiciones normales, ¿no?, a una atmósfera, el agua hierve, el punto de ebullición es de 100 grados 100 Celsius, grados, ¿no es cierto? Pero, como dijo, depende, claro, ahí viene el gran pero de la ciencia, ¿no es cierto? Depende de la presión.
Exacto.
¿No? ¿Y qué papel tiene entonces la olla a presión con el hervor del agua?
Y la idea es que si hay más presión, o sea, si hay más aire, moléculas de aire rebotando y haciendo presión sobre las moléculas de agua, que a medida que uno le va poniendo fuego, le va dando calor y va aumentando la temperatura y va aumentando el movimiento, las moléculas de agua quieren salir, pero si no pueden, tienen más presión porque están las de aire así más juntitas que también ocupan espacio, entonces van a necesitar más energía para poder salir y romper y empezar ahí a sacar esas burbujas y a ebullir, claro. En definitiva, entonces vamos a tener agua hirviendo a más presión y ya no a 100 grados, sino a, por ejemplo, 110 o 120 grados centígrados.
Claro,
entonces, esto es algo, es genial porque uno, si no, nunca puede romper la barrera de los 100 grados. A condiciones normales de presión, el agua siempre va a 100 grados.
O sea que la olla a presión, su principal secreto es que logra que haya ebullición a más de 100.
Claro. Exactamente,
claro,
pero
y le podemos seguir incorporando energía, y se va cocinando justamente los alimentos que tenemos dentro, porque si no fuera así esto, el agua enseguida hierve, se evapora y se nos quema todo.
Exacto, tal cual. Igual a mí me divierte, más que el agua hirviendo a 120 grados, me gustan unos videitos en internet que con una bomba de vacío se puede agarrar un frasquito de ponerle agua, sacarle moléculas de aire con la bomba de vacío, hacer que la presión disminuya y podés tener agua hirviendo a 40 grados quizás. Y esto se puede ver si uno no tiene una bomba de vacío, que yo acá en casa no tengo, por lo menos lo puedo ver en videitos en internet.
Claro.
Es hacer lo contrario, ¿no es cierto? Y es más, hay gente que nos está escuchando. Vos pensás, Eugenia, que nos están escuchando en todo el país.
Ay, qué emoción.
Y hay gente que está a mayor altura.
Ahí va, eso,
¿no es cierto?
Muy bueno.
Yo que soy montañista, y cuando supero, por ejemplo, allá en Aconcagua, los 3.500 metros, 3.800, que es Plaza de Mulas, 4.000 y pico, es Plaza de Mulas, ya no hierve igual que antes para hacer el fideo.
Claro.
Tarda más. Y tenés que estar laburando porque encima el agua es de hielo, es pesada. Hay un montón de cosas en esa cacerola.
Claro, hierve, te tardás más en hacer los fideos porque hay menos presión, entonces quizás el agua esté hirviendo a 85 grados.
Ahí va, ahí va.
La comida no se termina de cocer y ya te quedaste sin moléculas de agua porque como todas pudieron escapar.
No, claro, es una locura, no, es una locura.
Claro.
Y yo otra pregunta. ¿Qué pasa? Estoy como loco, estoy re cocinero. ¿Qué pasa? Le pregunto a la bióloga y divulgadora Eugenia López, a Euge, que hace un programa hermosísimo con Juan Brasielli que pueden ver por Canal Encuentro. ¿Qué pasa cuando yo cocino una carne? Porque, bueno, todavía comemos carne o algunos vegetales en una fuente, en un horno, y lo tapo con papel aluminio.
Ajá.
Uh-huh. Estoy generando otro ambiente ahí, porque no es lo mismo que yo ponga la fuente sola, al horno, destapada, uh-huh, que si le pongo esa cubierta de metal, por decirlo así, de un, claro, metal. Generé otra cosa ahí, ¿no?
Claro, sí. El metal va a hacer que se mantenga más el calor, mantenga más la energía. Entonces también probablemente la temperatura ahí esté más alta de los 100 grados y eso también va a ayudar a que la carne a más de 100 grados, por eso es importante a veces que no se nos hierva la carne, sino que la doremos bien o en el horno o una sartén,
exacto,
porque a altas temperaturas ocurre una reacción química con la carne, que es la reacción de Meliar, le llaman. Y eso, si no se nos hierve la carne, no queda doradita.
No, queda sancochada, se dice.
Queda medio fea. Exacto, el olor rico del asado, el olor rico así de la carne al horno o de un bife en la plancha, es porque a altas temperaturas pueden transformarse ahí, ya estamos hablando de la química, de las moléculas que pasan de proteínas, hidratos de carbono, a transformarse en moléculas nuevas que son muy volátiles y pueden llegar a nuestra nariz. Y
tal
entonces, son esas que son doradillas.
Y ahí va el punto que también está hablando Eugenia, que son volátiles. Entonces el papel aluminio también me permite que queden concentradas,
claro,
en esa fuente, no se me evaporen y vamos a lo mismo, una carne seca y fea. Y me viene esta pregunta, ¿le hiciste el asado a tu viejo?
Hago asado, sí, hago asado.
Ah, porque en el programa no hacías todavía.
No, en el programa me hago más la boluda, la verdad. dejo a Juan que lo cocino mejor que lo que parece. ¿Sí?
Claro.
Ahí, y ahora lo puedo decir.
Le contamos a la gente que Eugenia...
Esa respuesta está mal.
Que justamente el programa se llama Ciencia de la Carta, ¿no es cierto? Que lo pueden ver por Canal Encuentro o también están los episodios en YouTube.
Claro, claro. Pensaba que ahí el tip, cuando uno agarra una carta, va a cocinar una carne al horno con metal, con papel aluminio, se lleva previamente a una sartén para sellarla, como se suele decir, y darle este gusto. Ahora, eso por un lado, pero por otro lado, naturalmente, cuando vas a ese hornito, ese doble horno sería, falso horno y horno real, con el papel de metal, eso larga jugos y va concentrando, me imagino yo, unos vapores ahí adentro.
Sí.
¿Eso qué hace? Terminar la cocción de la carne total dentro de ese lugar.
Uh-huh.
Para que lo entiendan. Bueno, ¿qué pasa con las verduras? Que son, tienen otra estructura. Son más blandas,
tienen
por ahí.
Más agua.
Sí, ¿no?
Eso se ablandan más.
Ahí va. Hay que tener cuidado con eso también, porque si le pongo mucha agua a la carne en la fuente, se me pasa de agua. Hay un equilibrio químico-físico ahí importante. Y estamos hablando de una carne al horno con papas.
Tal cual.
Y algo, me das el pie, porque algo que también, yo recién me hice justamente un zapallo al horno, y cuando lo quise sacar del horno, le puse queso, pero bueno, cuando lo quise sacar, tenía un trapo seco, un repasador, y un trapo mojado.
Y si agarraste el mojado, la pasaste muy, muy mal. La pasaste muy mal.
Y ahí dije, uy, esto se lo tengo que contar después cuando hablemos. Porque,
claro.
Tal cual, ¿por qué el trapo mojado nos quemamos? ¿Por qué pasa ahí? ¿Cuál es la física? ¿Cuál es la explicación?
Claro, y porque ahí vamos a las formas de propagación del calor, ¿no es cierto? Tenemos tres formas de propagación, como hemos visto en algún programa de los tantos, que tenemos la conducción con los sólidos, por ejemplo, el proceso que pasa en las ollas, ¿no es cierto? Que son sólidos, ¿no? De acero, por ejemplo, de aluminio, de cobre, ¿verdad? Tenemos otro proceso que es la convección, que se produce en líquidos y gases, y el de radiación, que no necesita que se propagan en el vacío, necesitan un medio para propagarse, como por ejemplo la radiación que nos llega
del sol,
la energía del sol. Entonces, estos procesos tienen diferentes tiempos. Y si yo voy a agarrar un paño húmedo, en medio complicado, este proceso de convección es mucho más rápido. Es más, el agua absorbe mucha más energía y la entrega también rápido por el calor específico del agua, entendido.
Claro, genial. Que es casi un puente.
Están a full, son los mejores estudiantes. Muy bien.
Es casi un puente el agua ahí, casi un puente.
Eso tiene que ver con la estructura molecular, con que las moléculas del agua están todas juntitas, con que además tienen una forma asimétrica entre ellas, entonces se pueden mover más que el aire, que son moléculas que están más separadas. Un repasador seco tiene más aire, no va a transferir tanto el calor como un un trapo húmedo donde el calor puede viajar, puede, en definitiva son moléculas en movimiento y puede ir más rápido y enseguida me voy a quemar.
Yo pasaría a otro tema que me parece interesante.
Cierro este por el repaso, porque ahí tenemos que estar hablando de los aislantes de la conducción térmica. Nosotros tenemos elementos que no conducen justamente la energía calórica, ¿verdad?
Sí. Hay un elemento en la cocina que es una contradicción en sí mismo, desde la filosofía diríamos una contradictio, un adjectio, porque es la heladera.
Ah, me encanta la heladera.
Porque la heladera genera calor para hacer frío.
Claro, rompe las reglas.
Rompe las reglas.
Sí, pero está enchufada. Ahí está la trampa.
Ah, claro, porque si no, naturalmente no sucedería.
Claro, porque... ¿Qué pasa? No, hay un gas comprimido ahí, ¿no? Que está haciendo sus cosas.
Sí, y hay un motor, hay energía que está usándose para sacar de un lugar y ponerlo en otro. En definitiva, como la segunda ley de la termodinámica, la entropía, el tal desorden cual del universo, siempre va a aumentar. Pero nosotros nos inventamos un mecanismo para poder sacar calor de un lugar, sacarlo a otro lado y enfriar, pero siempre con gasto de energía.
Hay un gasto de energía, claro.
Sí, después te da la factura de luz.
Claro, claro. El enchufe, dijiste, Euge, una gran verdad. El enchufe es la clave de todo ese sistema. Va a una red eléctrica y eso es lo que...
Y otro artefacto divertido es el microondas.
Que es verdad, a ver si alguien, si entre los dos, los tres, lo podemos sacar. A mí me contaron que el microondas es casual, que fue un experimento casual, que en realidad se usaba en laboratorios para otra cosa. Y que se dieron cuenta que como agitaba las moléculas y calentaba, bueno.
Tal cual. Pensaban que en realidad lo que iban a hacer era una onda de radio, ¿no es cierto?, para comunicaciones más largas. Pero en realidad, como está cambiando la frecuencia, no hicieron un aparato que diera frecuencia de radio y televisión, sino las siguientes, que son las microondas, que transportan mucha más energía. Y es más, cuenta la historia, que hay que ver si es verdadera o no, ¿no es cierto? De que tenía este físico un chocolate en el bolsillo y cuando lo encendió, justamente para emitir estas ondas de radio, se le derritió el chocolate.
Dijo, esta es la mía.
Claro.
Y sí.
Y justamente los primeros microondas eran máquinas enormes y con la energía que emitían se calentaban muy rápido.
Quiero decirte que igual hoy la televisión, en algunos casos, utiliza microondas para transmitir señal de un lugar a otro.
Claro, pero el problema está que hay antenas que después decodifican, ¿no?
Claro, claro.
Y lo pasan a señales de radio y de televisión.
Y acá hay una cosa que se conecta con lo que decías vos, Euge. Si vos pones carne en el microondas, se sancocha, no hay dorado. Tenés que tener doradora en algunos casos, ¿no? Porque, porque ¿qué pasa? El proceso es el mismo.
Claro, porque el microondas, que bueno, como ustedes decían, es esta onda parte del espectro electromagnético, o sea, parte de parecida a la luz visible, pero con una onda, con lo que llaman longitud de onda, o sea, es como una onda que se forma en el agua entre pico y pico, esa longitud es de milímetros. En cambio, la luz visible estamos hablando de nanómetros, mucho más chiquita.
Más pequeña.
Esta longitud de onda lo que permite es que atraviesa la onda los alimentos y hace vibrar, hace moverse a las moléculas, que por ejemplo a la del agua, las moléculas que son asimétricas, las hace girar, que son las moléculas en definitiva, muchas son asimétricas, son como pequeños imancitos, y la onda electromagnética lo que hace es como agitarla, como si le cambiaras la polaridad a un imán,
claro,
positivo o negativo, entonces la onda... lo atraviesa todo, pero en definitiva, ¿qué es lo que se calienta? Lo único que puede vibrar con esa energía.
Como un rozamiento, para entenderlo.
Es que justamente eso, como la molécula de agua es polar y esta onda es electromagnética, tiene campos eléctricos y magnéticos, la hacen vibrar. Y justamente la temperatura que está relacionada con la energía cinética, con el movimiento.
El movimiento.
Entonces, las partículas de agua, porque todos los elementos tienen agua, ¿no es cierto? Los orgánicos, los que comemos, ¿no? Los que comemos en el microondas, ¿no es cierto, Eugenia?
Claro, claro.
Tienen agua, esas moléculas se empiezan a vibrar y esa agitación se la pasan a la de al lado. La de al lado, la de al lado. Entonces, en un conjunto empieza a elevar la temperatura relacionada justamente con el movimiento. Sí. Y no solo el agua, sino todas las moléculas que sean polares. Algunos ácidos grasos también vibran en diferentes maneras con el uso tal cual, claramente.
Claro. Y por eso está tan mal poner un metal dentro del microondas.
Pero pará.
Rebota todo, hace estrellas.
Eugenia hizo una experiencia en el cual puso un elemento que tiene metal. ¿Y qué nos contás, Eugenia?
Sí, bueno, primero, ojo, si lo van a probar.
No lo hagan en casa, chicos, chicas.
No me hago responsable por las ideas. Al que no tenga microondas lo puede probar, ver hay videos en internet, así que yo recién estuve mirando unos, vi unos muy divertidos. Pero, ¿en qué consiste la experiencia? Que a mí me divirtió muchísimo. Es en poner una lamparita, una bombita de luz,
sí,
adentro del microondas. Pero muy poquito tiempo porque puede explotar. Se puede
explota todo, Eugenia.
Es un desastre, o sea que si se anime, que lo haga con mucha precaución, con anteojos de seguridad, con algún adulto responsable cerca o algo así. Porque claro, es muy loco que se enciende. O sea, gracias a la energía electromagnética, las microondas logran excitar ya sea el filamento en una bombita común o los gases de las lámparas de bajo consumo, y como en definitiva lo que hace la bombita es que le pasa electricidad, se excita y emite luz, vos podés hacer que la bombita emita luz como si estuviera encendida a través de las ondas electromagnéticas.
Claro, sin que pase la corriente eléctrica.
Exacto, y es muy loco porque ves ahí la bombita que está suelta, no está tocando nada. Claro. Lo que hay que hacer para que sea menos peligroso es ponerla dentro de un vasito de agua.
Claro,
tal cual.
La
parte metálica, porque entonces en todo caso si hay alguna cosa como el metal refleja.
Claro.
Y queda todo contenido en el vaso con agua.
Claro, pero igual son 5 segundos. Es ver el brillo y sacarlo.
Y apagarlo, ¿no es cierto? Directamente.
Sí. A mí me fascina, y en esto hay que realmente hay que darle la derecha a Canal Encuentro y a todas las experiencias de posible virar estas cuestiones hechas de la vida cotidiana, que son de la ciencia, pura de la ciencia, de esta manera realizables, porque uno aprende mucho más. Realmente aprendés. Jamás te vas a olvidar de esto, ¿entendés? De por qué hierve el agua en la cacerola. Si estás viendo que estás esperando para tirar los fideos y decir, ¡ahí están los 100 grados!
Tal cual.
Y claro, no te olvidás nunca más.
Bueno, y cuando está hirviendo el agua, echale un chorro grande de sal a ver qué pasa.
Muy bueno.
Ahí va, y crece el agua.
Porque te deja de hervir y vos decís, pero si estaba hirviendo. Claro, pero tenemos también el ascenso, descenso crioscópico y ascenso ebullioscópico, ¿no es cierto?
Yo siempre me los confundo. Muy bien.
Que por eso, pará, hice la pausa, respiré.
La pensaste.
Respiré y lo dije. No, y que nos pensamos que también esto se apoya a la ciencia, porque si no los autos en invierno a bajas temperaturas no podrían funcionar. Porque le ponemos al radiador ese líquido de color nosotros.
El anticongelante.
Y bueno, ¿y qué es eso? Justamente lo que hace es cambiar que el punto de fusión del agua deje de ser grados Celsius para que sea inferior, ¿no? Y el punto de ebullición que también deje de ser los 100 grados Celsius para que sea más grande, porque si no, no podríamos utilizar los autos cuando hace mucho calor o cuando hace mucho frío.
Es así, pasó volando, tenemos un minuto.
Y respiré.
Y nos vamos, y la despedimos a Eugenia. Quiero un tema nada más para irnos. Esto es un mito.
A ver.
Con Juan lo hablamos una vez, con Braseli. El filo del cuchillo y el agua caliente y el metal que templa o destempla. Yo estoy seguro que en cuchillos profesionales de cocina lo mandás al agua caliente y no pasa nada.
Bueno, ahí tenemos varios procesos igual, ¿eh? Justamente, ¿por qué afilamos un cuchillo nosotros? Porque al tener menor superficie, porque nosotros vamos a decir que la presión depende, ¿no? De la fuerza y de la superficie,
sí,
¿no? Bien, presión es igual a fuerza sobre superficie. ¿Qué pasa? Si yo hago que esa superficie sea mucho más pequeñita, o sea, la del filo del cuchillo, con menos fuerza puedo ejercer mayor presión.
Tal cual.
Si el cuchillo no está afilado, la superficie es mucha más, yo tengo que ejercer más fuerza yo para que ejerza más presión en la carne o las vegetales.
No es lo mismo cortar una carne con un cuchillo y con un tablón, obviamente.
De ninguna manera. Y si encima los materiales también se dilatan y se contraen por las diferencias de temperatura. Entonces, si yo pongo el cuchillo en agua caliente, se va a dilatar. Entonces, esa superficie habría que ver, dependiendo el material, la forma de dilatación.
Ese es el tema.
Claro.
Porque no todos los metales dilatan de la misma manera, ¿no es cierto?
Me haces acordar me pasó una vez así, la física en tu vida, ¿para qué sirve la física en la vida? Cuando dije, que menos mal que algo de física sé, fue una vez que vieron los potes de la mini pimer que son que son como dos frascos así, tenía como uno adentro del otro.
Sí.
No los podía sacar porque medio como que el diámetro era parecido, entonces los tenía trabados. Y estaba ahí en mi casa, yo ahí vivía con mi mamá y no los podíamos sacar, no había forma, ya los habíamos dado por vencidas. Y un día dije, no, pará, lo voy a resolver, la ciencia me va a ayudar. Puse hielo y agua adentro y lo puse sobre agua, lo puse adentro del agua caliente, bien, bien, bien caliente. Entonces el de afuera se expandió.
Claro.
Y el de adentro se contrajo.
Una genia.
¡Perfecto! Y salieron los dos. ¡Plop!
Claro. Y ahí podemos también destapar un montón de cosas, sí, ¿no? La mermelada.
Sí. Eugenia López, un placer charlar
una
con
genia,
vos.
¿Eh?
No, me reivertí,
Gracias,
Eugenia. A las órdenes.
Cuando, muchas gracias.
Seguramente te vamos a volver a llamar.
Dale.
Eugenia López,
estamos en contacto, un besito.
Beso enorme. Bióloga y divulgadora científica, conductora del programa Ciencia de la Carta con Braceli y la Liga de la Ciencia. Se acabó.
Y bueno, hoy sí te vas. Ahora sí te vas. Ahora puedo
irme. Ahora sí puedo irme. Pero digo, ¿cómo aprendimos? Mucho, ¿eh? Gracias, de verdad.
No, a vos.
Nada, Jorge, estamos todo el tiempo aprendiendo, pero hoy aprendimos un poquito más. Nos vamos con Tilda Flippers, cacería. Hasta mañana. Ahora sí, como dijo Petersen, ahora sí me voy. Chau.
Las estrellas son sus flores.